Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, bienvenidos. Aquí empieza la emisión local de COPE de la Costa. Empieza Costa Viva. Te habla Juana Carrera. Tenemos otro día bonito, despejado, algunas nubes altas, hoy un poquito de nubes, pero en principio dispersas y 21 grados de temperatura. Una jornada muy primaveral, bueno, casi se parece al verano que tenemos normalmente en esta zona, en la que tenemos en este momento 63 casos activos de coronavirus en la provincia, lo que es 6 menos que ayer. Sigue bajando la curva. 63 casos activos, 3 personas en la UCI del ULA y una persona en hospitalización, en planta, también en el ULA. Luego hay 59 en domicilio. Desde el inicio de la pandemia recordamos que han fallecido en nuestra provincia 27 personas. Estos datos nos llegan además de otro dato y es el tema de la inmunidad, que es muy bajita en nuestra provincia, porque se ha conocido el estudio de seroprevalencia y, bueno, baja en la provincia y baja en nuestra área sanitaria, en nuestra zona. De hecho, tenemos, un porcentaje estimado de población, de una población inmunizada de 0,79%, lo cual es nada. Eso significa que tenemos que tener más cuidado, claro, evidentemente, cuando vaya a venir más gente, estemos más expuestos al virus o cuando nosotros vayamos a otros lados, porque es como si estuviéramos muy puros todavía. Ha habido poco contagio en nuestra zona, en el área sanitaria, poco contagio en la provincia, y esto hace que estemos menos inmunizados que otros lugares. En total, en la comunidad gallega hay un 1,15% de población inmunizada, lo cual sigue siendo muy bajito. Somos una zona turística, la comunidad gallega es turística, es una zona deseable para que la gente venga, sobre todo cuando huyen de masificación, porque aquí estamos más dispersos y más naturales. Así que en caso de que nos quedemos, pues nos protegemos, y nos vamos, nos protegemos, y de todos modos, ante los que vengan, nos protegemos. También hay que intentar erradicar ese miedo, esa estigmatización, porque es necesario el turismo, obviamente hay que recibir, y hay que recibir con alegría, porque también incentiva la economía, y ellos también tienen que disfrutar, pero bueno, pues con conciencia, la de todos y la de la mascarilla puesta en la cara. Desde los 6 años obligatorio y desde el día de hoy, a no ser que se tenga algún tipo de razonamiento médico, etcétera, mucho cuidado porque nos pueden multar y ya no es una broma. De hecho, desde el Ministerio del Interior han informado a los agentes de la ley, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la obligatoriedad de cumplir con esta orden. Primero, se avisa. Se hace conocer a la gente que es obligatorio llevar la mascarilla y en caso de que digan que no quieren o lo que sea, pues entonces se proponen para sanción, con lo cual no es cuestión de jugársela porque las bromas tampoco han sido una broma desde el inicio de este confinamiento, sean o no recurribles después a posteriori con los trámites y, bueno, pues los trastornos que también genera recurrir una sanción. La propuesta de sanción se pone y llevan desde el inicio del confinamiento los 65 días de estado de alarma, ya se han tramitado, ojo, 1 millón de propuestas de sanción por parte de las fuerzas de seguridad. No todo el mundo puede pagarse las mascarillas ni tampoco las podemos utilizar como los sanitarios que las tiran constantemente o que son de una duración de 2 horas, porque la mascarilla cuesta 0,96 y no es una broma. 0,96 es 1 euro y es mucho si tenemos que andar tirando la mascarilla cada 2 horas, con lo cual, bueno, pues más o menos intentamos reutilizarlas, ponérnoslas cuando vayamos a estar en sitios públicos con gente a menos de 2 metros, con sentidiño, y también pues llevándola siempre con nosotros y utilizándola y poniéndola en la medida de nuestras posibilidades, como les decimos. Bueno, a precio de euro la mascarilla, tirarlas nos saldría carísimo, y si somos una familia, pues mucho más, claro. Empiecen a contar y a multiplicar, porque los niños desde los 6 años las tienen que llevar también de forma obligatoria. Pero bueno, hay familias que están en una situación más vulnerable, que no pueden tener el acceso a esas mascarillas porque muchas veces lo que les falta es incluso para comer. La Xunta de Galicia pone a disposición de esas familias mascarillas gratuitas, un pack de 3. Se recogen farmacias. Tienen que llevar su tarjeta sanitaria con ello para que se vea, para que se pueda certificar que ellos son personas que tienen aportación cero en el pago de medicamentos o son pensionistas con rentas inferiores a los 18.000 euros. Van a la farmacia, llevan su cartilla y les dan las mascarillas. Y si no, si tiene que ir otra persona, pues con un papelito que diga que ellos están capacitados para recoger eso y su tarjeta sanitaria. Y las mascarillas gratis, un pack de 3. Hoy vamos a hablar también de las repercusiones de esa solicitud del alcalde de Ribadeo de que vengan los asturianos, una solicitud que se transmitió vía carta a la subdelegación de gobierno de Lugo para que puedan pasar la raya, que aquí es el Puente de los Santos, a venir aquí a comprar porque son un incentivo importante a nivel económico. Desde ACISA en Ribadeo, la Asociación de Comerciantes ven muy positivamente esta iniciativa. Señalan, de hecho, miren la cifra, que un 60% de las ventas son para asturianos, con lo cual es un porcentaje de mercado muy importante para Ribadeo que vengan los asturianos aquí. Y luego escucharemos también las valoraciones al respecto del alcalde de Vegadeo, que lleva tiempo pidiendo eso, pero para que haya movilidad, porque al fin y al cabo somos todos prácticamente parientes, no tanto como para que compren aquí, porque también en Vegadeo lo que quieren es que se compre en Vegadeo para potenciar su comercio, claro. En Mondoñedo, la residencia de mayores San Rafael ha reanudado las obras de ampliación y adaptación a la normativa de servicios sociales. Se reanudaban este lunes 11 de mayo. Están adoptando medidas de seguridad dispuestas por Sanidad para controlar todo y tenerlo todo en orden. Y bueno, esperan tener las listas ya para la primera semana de junio. Hay que destacar que es un centro que tiene una capacidad de 30 y pico plazas y con esto amplían a 42 plazas. Natalia Zabaleta es la coordinadora de centros de mensajeros de la paz y hoy también ha mantenido una reunión con la Consellería de Sanidad para ver qué medidas se pueden tomar de cara a la siguiente fase, a ver si ya por fin se puede ir a visitar a las personas mayores. En materia de sucesos, un hombre resultó herido en la tarde de ayer tras impactar el coche en que viajaba como acompañante contra una estructura de piedra. Era un pozo que había así a la entrada de una casa en el municipio de Foz, en la zona de San Acisclo. Resultó herido. Y también hay que destacar que ardió un furgón en la autovía del Cantábrico a la altura de Navia. Ninguna persona resultó herida ahí. Sí que hubo un corte de vía durante un tiempo y tuvieron que actuar los efectivos de seguridad, los bomberos y también la Guardia Civil y Conservación de Carreteras. Los asturianos también están preocupados por el tema de la apertura de las playas y el control de acceso a las mismas. De hecho, la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, Cecilia Pérez, va a plantearle al Comité de Coordinación para la Desescalada, en una reunión que está prevista para mañana viernes, los problemas a los que se enfrentan estos ayuntamientos costeros a la hora de abrir las playas, a ver cómo hacen eso, cómo organizan eso. De hecho, no descartan desde la Federación de Concejos que se recomienda una moratoria para la reapertura de los arenales hasta que Asturias cuente con un protocolo bien definido. Es decir, si no sabemos cómo hacer esto, no se abren playas. Hablaremos también con otros asturianos de la zona occidental para ver cómo se preparan de cara a la llegada del turismo y del verano, porque son municipios eminentemente turísticos. Por ejemplo, Taramundi, que vive de turismo, de naturaleza, de rutas, de senderismo, etcétera. Ellos han tenido cero coronavirus. Cero. Claro, el miedo está en el aire porque los que vengan probablemente pues puedan traer algo. De todos modos, son bienvenidos porque son turísticos. De todos modos, insiste el alcalde César Villabrille, que las actividades que se organizan por Taramundi, que suelen ser rutas de senderismo y demás, se pueden realizar porque se mantienen las distancias y son muy naturales en entornos abiertos. Luego también escuchamos. Por cierto, en materia de turismo, la Diputación de Lugo ha entrado en la red de destinos inteligentes, que es clave para la reactivación del turismo. Es una candidatura presentada por la institución provincial. Fue debatida y aceptada este mismo miércoles en la comisión ejecutiva de la red, que se celebró por vía telemática y que estaba presidida por la ministra Reyes Maroto, ministra de Turismo también. La diputada de promoción de la Diputación de Lugo ha querido subrayar el trabajo en coordinación entre instituciones y entidades, que va a ser enriquecedor y que puede repercutir positivamente en la llegada de visitantes después de la crisis del COVID-19. Por otra parte, también hablamos del sector de la madera. Balseiro, el delegado territorial, le ha explicado al sector la nueva normativa de la Xunta que agiliza y simplifica los aprovechamientos forestales. El delegado subraya que se amplían los supuestos en que es suficiente la declaración responsable para poder actuar y, de ser precisa, una autorización previa. Se acortan los plazos a un máximo de 2 meses. Ya sabes que ahora mismo es más complicada también la movilidad y, bueno, pues las cortas se tienen que seguir realizando. La vida sigue dando vueltas. Hay que poner los trámites a favor de todo el mundo para que haya mucha más agilidad. Una más, Javier Losada, el delegado territorial, apela a la responsabilidad al volante en la vuelta a las carreteras durante este proceso de la desescalada, porque claro, los datos de siniestralidad en estos primeros meses del año han mostrado un descenso de 18 víctimas con respecto al mismo periodo del año anterior. No salíamos. Total, claro, descendía efectivamente esos datos de siniestralidad, así que ahora apela a que seamos responsables, porque está claro que si salimos y andamos por ahí, pasan cosas. Bueno, de esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. Quédate con nosotros, vamos a conocer el pronóstico meteorológico. La jornada de hoy ya ves que es buena, otra vez buena para pasear por la playa o por los márgenes costeros. 21 grados de temperatura, cielos despejados, viento débil y variable. Ahora es del nordeste, luego por la noche será del suroeste. La temperatura ya hemos alcanzado prácticamente la máxima, porque estamos rozando los 21 grados en Ribadeo. Mañana viernes despertaremos con los cielos más despejaditos y según avance la jornada llegarán las nubes. El viento seguirá siendo débil y variable y las temperaturas altas, igualmente altas. Mañana podríamos alcanzar los 22 grados. Así que vamos a seguir aprovechando estos tiempos primaverales. El fin de semana apunta un poquito más nuboso con nordes, pero también en principio tiempo seco. Y ahora nos acercamos a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
No hay problemas de congestión, ni de niebla, ni de viento en estos momentos, ni tampoco la autovía del Cantábrico, donde siempre nos fijamos, así que por el momento se circula bien, sin problemas. Vamos a seguir adelante y te vamos a hablar también de una iniciativa muy interesante, solidaria, que tiene que ver con la educación y con Ribadeo.
O equipo de Eroski City Barreiros agradece o bon facer de todos os seus clientes e veciños ante a difícil situación na que nos atopamos. En Eroski City Barreiros abrimos con horario continuado de 9 da mañá a 9 e media da noite, de luns a sábado e os domingos pola mañá. En Eroski City Barreiros dispoñemos de servizo a domicilio, só ten que chamar ao teléfono 982-124-023. Poderá facer a compra cómodamente sen sair da casa. Eroski City, agora máis ca nunca contigo. Recorda, abrimos tamén todos os domingos pola mañá. Eroski City Barreiros.
Juntos máis fortes, máis claros, juntos vai ben.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Goodyear. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mantaras, en Tapia de Casariego.
Tenemos una iniciativa interesante en Ribadeo y es en donación de mascarillas para alumnos y profesores del Cole Sagrado Corazón, del Colegio de las Monjas. Tenemos con nosotros a la vicepresidenta de la AMPA porque parece que son los impulsores de esta medida. Belinda Sanjurjo, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
A ver, ¿en qué consiste esta medida? ¿Qué está desafacer de AMPA?
Bueno, pues estamos, decidimos, como este año pues tuvimos que dejarlo aire muchas actividades que tínhamos plantexadas, pois decimos a pensar en como podíamos axudar, parecenos unha boa iniciativa e encima así colaboramos co xente do povo, que están feitas por dúas artesanas do povo, ou costureiras.
Entón están feitas como con tela, son higiénicas, son sanitarias, son como son, a ver, porque agora temos tanta mascarilla por aí.
son mascarillas feitas de doble tela de algodón 100% con depósito para meter un filtro a maiores, sé que es, nada.
Uh-huh. Es decir, que son lavables, reutilizables, o que tenemos que cambiar o filtro.
Perfectamente.
Uh-huh. ¿De cantas dispoñedes?
Pues fixemos unha por cada, o sea, cada fillo das familias da APA. Despois fixemos outra para os profesores tamén.
Entón,
para a súa colaboración, pues serían sobre 200-300 mascarillas.
¿Onde e como se vai facer a entrega?
Vamos a facer a entrega na portería do colexo, en portería, vamos a facer a entrega a unha esa tesorera, Verónica, irán pasando os pais durante dúas horas, nada, e estaremos con todas as medidas de precaución posibles, o sea, separación, mascarillas, nada máis, ali será no colexo das Monxas.
De que hora?
De 4 a 6 da tarde.
Perfecto, pois aí teñen que pasarse para recoller a súa mascarilla. Unha cousa, as telas e demais coas que fixesteis, de onde saíron?
As mascarillas foron elaboradas por Telas Fuso, por Ilia, unha señora de Villaselán, que tamén fai cosas de bebés, entón repartimos entre as dúas que sabíamos, son as que sabíamos que facían mascarillas.
Perfecto, pues fantástica iniciativa para todos. Unha pregunta que non ten que ver coas mascarillas, senón co curso escolar este no que estamos tan extraño. Como levastes como NAI, tamén como responsable da Asociación de Pais, porque supoño que como NAI é complicado, porque aínda tes unha unidade escolar, unha nena pequena, ¿no? Ademais, non sei si terías moitas queixas por parte de outros padres como representante da AMPA. A ver, contanos esa doble faceta.
Bueno, como NAI, pues bueno, como todos, pensando que as novas cosas, tecnologías e tal, bueno, un pouco tal, despois, pues como AMPA, verdad, que os profesores, la verdad que os profesores solicitaron un montón a tarefa e casi non tuvemos ninguna dúbida nese sentido, porque falaban directamente cos profesores, xa que estuvieron en contacto continuamente con eles a través del teléfono, plataformas, entonces muy bien.
¿Consideras que estaríamos o estaríades preparados para un comezo de curso digital dende a casa, mitad de no teletraballo o teleeducación en mitad de nas aulas? ¿Sería posible?
No. Bueno, no, no sei, non sei. A ver, considero que non sei como va a ser a conciliación. Por exemplo, meu fillo non lo vexo realmente capacitado para poñer el preparar todo tal, bueno, tendríamos que enseñarlle desde a casa, supoño que, bueno, non teño problema, pero era a xente que non teña, pues, boa comunicación de internet, o sea, boa rede de internet, bueno, claro, que penso que non en todas as casas é igual, entonces que penso que, bueno, sería un pouco complicado.
Claro,
os nenos non están tampouco realmente preparados, non traballaron suficientemente co ordenador na clase tal para estar eles solos mentras os pais están traballando, os abuelos ou...
Hai unha cena informática, porque aínda que saiban manexarse por internet, por Google e demais, non é o mesmo que saber informática básica. Non están aínda capacitados para manexarse co ordenador. Pero desta vai, xa non queda outra, desta aprende.
Sí, no, desta temos que aprender todos, temos que acostumbrarnos todos a nova normalidade, usted por aí.
Pues esperamos que vaya moi ben esa nova normalidade, que o curso veña o máis normalizado posible, porque é máis doado para todos. Belinda Sanjurjo, vicepresidenta da AMPA do Colexio Sagrado Corazón de Ribadeo. Gracias e tamén gracias pola iniciativa, que vaya moi ben todo.
Moitas gracias.
Pepe, estoy preocupado. Llega la campaña y tengo miedo de que las malas hierbas me coman el maíz como el año pasado.
Bueno, Manolo, ya te he dicho lo que hago yo. Desde que uso los productos de Bayer no volví a tener problemas, porque tienen las mejores soluciones, tanto en pre como en posemergencia. Bayer es la baza ganadora.
Con el alcalde de Vegadeo, César Álvarez. ¿Qué tal, César? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, a ver, vamos a ponernos un poquito al día y sobre todo vamos a ponernos al día en cuestión de límites geográficos, que el alcalde de Ribadeo, ha solicitado que desde Asturias se pueda pasar aquí para comprar o para hacer esa vida tan habitual que hemos hecho siempre. ¿Qué os parece? Porque además me parece que el alcalde de Ribadeo ya estaba en ese tipo de trámites por otro lado, no sé si a través de Intereo, ¿no?
Sí, esa cuestión de trámite ya se llevó a cabo por la Asociación Intereo, por la consolidación del proyecto y por la necesidad de esa movilidad. Así que al respecto de lo que opina el alcalde de Ribadeo, yo personalmente sí que diferencio dos ámbitos. Uno es la movilidad interprovincial y después otra es el consumo en el comercio de cercanía. Ahí es lo que podemos diferenciarnos en el discurso. Sí que entendemos la necesidad de esa movilidad, pero también defendemos ese consumo en el comercio de cercanía. Porque sí que en Ribadeo lo que nos transmiten tanto el comercio como la hostelería es la importante movimiento que supuso esta situación para que la gente consumiera en el propio comercio.
Claro, cada uno tira para su pueblo también.
Sí.
Normal, claro. Pero de todos modos es verdad que hay gente que tiene familia aquí y viceversa.
Sí, no, y ya no solamente la familia, porque lo que transmitíamos ambos márgenes es tenemos mucho más de lo que nos une que nos separa. Es decir, hasta compartimos virus y bacterias. Si nos ponemos a hacer un análisis genético, tenemos mucho más que nos une que casi con el occidente de Galicia y nosotros con el oriente asturiano. Tenemos mucho más que compartimos que nos separa.
Claro.
Sí que entendemos la situación que supone lo que supuso el COVID-19, a nivel administrativo y a nivel de competencia sanitaria, las administraciones tienen que mover sus peones y lo que tienen que configurar es proteger a su población. Pero también entendemos esa flexibilidad que tenemos en la frontera con situaciones como las que tenemos, por ejemplo, en la parroquia de Abres.
Claro, bueno, pues esa flexibilidad es necesaria y siempre hemos estado más o menos juntos y mezclados, con lo cual sería deseable. Cuéntanos cómo está la cosa en Vigadeo en cuanto a coronavirus. Yo creo que habéis sido poco tocados, ¿no? ¿Y cómo os estáis recuperando? ¿Qué tal salió el otro día al mercado? ¿Cómo vais para adelante?
Pues la verdad que contentos por una parte por la situación en la que se estuvo gestionando. Sí que los dos casos concretos que yo soy conocedor o que me transmitieron sí que fueron leves en la situación en la que se pudieron tratar desde casa. Pero sí que después tenemos dos casos que no sabemos bien concretarlos porque puede haber un margen en el que nos defina que estén empadronados en Vigadeo pero que vivan fuera de lo que es el bocejo, que puede también. Entonces, ante esa, la última información que disponemos es que hubo en total 4 casos, 2 clarificados dentro del propio concejo, con una resolución positiva, y después otros 2 que están ahí en el aire, que no sabemos bien, pero bueno, que entre los 4, la resolución están siendo por parte de los que fueron positivos y los que están sucediéndose en este momento también es positivo.
Poquito. Bueno, también hemos tenido poca prevalencia, poco contacto con el virus y ahora hay que andar y hay que recibir y a ver, ¿no?
Sí, ahí está el miedo. Podemos hablar de miedo de cara a que también son las 2 versiones. ¿Hasta qué punto es bueno que no entrara? Y después ahora, a la hora de inmunizar a la población. Entonces, ahí está la precaución que los ayuntamientos también, en la última reunión que tuvimos de la reserva de Intereo, de la Asociación Intereo, manteníamos y trasladábamos la preocupación de los propietarios de alojamientos a la hora de, cuidado, a ver cómo abrimos, de cara a que también no podemos pensar que va a ser un verano como otros años. Y así también mencionábamos en las medidas que tenemos que seguir. Sí que tenemos que abrir fronteras, tenemos que abrir mercados, actividades, pero sobre todo guardando la protección de la población.
Porque además, bueno, también es un incentivo que venga un poquito de turismo, que en estas localidades muchas veces vivimos de 2 o 3 campañas turísticas, claro.
Sí, el turismo en la zona es un punto importante. Que cada año estaba creciendo a pasos agigantados, pero también hay que darle la importancia que tiene a los otros sectores. Nos estábamos olvidando y no estábamos visibilizando, aún así, las campañas que desde los distintos ayuntamientos estábamos llevando a cabo y desde Intereo por el Empleo Verde de dinamizar propuestas sobre la agricultura y la ganadería, sobre el terreno de la sostenibilidad, y es algo que tenemos que ceñirnos de cara al futuro. No estamos siendo autosuficientes y dependemos de terceros para cubrirnos en salud, y es algo que también estamos preocupados y continuaremos trabajando más de lo que estábamos y que en posibles pandemias o crisis que vengan de futuro, tener muchos más recursos para salir lo más rápido posible.
Pues así es verdad, tenemos más recursos, somos más autosuficientes también y más capaces de hacerlo todo sin ayuda, que nos vendría bien, ¿no? A ver, ¿cómo es posible? Bueno, ¿y el mercado el otro día cómo fue, por cierto?
Pues la verdad, muy contento. El mercado era necesario, igual que otras actividades, igual que las terrazas ahora de abrirlas, porque necesitamos esa motivación, esa visibilizar. Fue muy traumático, y lo digo desde la primera persona, pero fue para todos ver las calles de nuestros pueblos vacías. Y necesitamos recuperarnos psicológicamente también. Ese fue uno de los más que los vecinos también me hacían llegar. Y pequeñas actividades como el mercado, recuperar esa actividad, las terrazas, esa vida, ese movimiento de coche, es necesario ir poco a poco, con prudencia. Hay que insistir que esto no terminó. Hay que seguir trabajando y poniendo cada día más empeño para que de hacer las cosas lo mejor posible. Y para eso, pues, también procuramos, con todas las fuerzas y técnicos que disponemos, de hacer un mercado lo más seguro posible. Pequeñito, que fueron 16 las apuestas que decidieron venir a Vegadeo, pero bueno, con la intención de que ellos mismos también vayan cogiendo la suficiente fuerza y seguridad para que poco a poco se vaya incrementando. Bueno. Hay que insistir en la seguridad y en la prudencia, en hacer los pasos hacia adelante para que no vuelvan hacia atrás, y para eso pues dependemos de ser todos conscientes del momento en el que estamos, que estamos saliendo, pero pues sin nada ganado.
Ay, a ver cuándo tenemos victorias. Bueno, pues nada, que vaya bien, que haya suerte. ¿Se nos escapa algo que tener en cuenta, algo que estén haciendo, algo que quiera destacar?
Bueno, llegamos al momento que sí, que la feria hoy va a salir la nota de prensa.
Uf, claro, suspendida, ¿no?
Nos vemos abocados a suspenderla. Estábamos esperando a ver cómo... Pero ahora mismo ya no hay margen de maniobra para ir a por ella. Sí que estamos trabajando con una serie de propuestas de cara a dar facilidad a los distintos sectores, con una disponibilidad del recinto ferial para hacer exposiciones y ferias sectoriales de distintas, de motos, de vehículos, de coches, de camiones, de maquinaria, pero ceñido solamente a lo que es al pabellón del recinto ferial. Ya nos delimita la seguridad de por sí, pero bueno, estamos también a la espera de cómo se van desarrollando los cauces de la desescalada y en la permisibilidad que tenemos tanto en la organización de eventos como también en la movilidad interprovincial. Estamos viendo la luz, pero la situación, yo hace 2 meses cuando me mandan confinarme en casa y que estemos con una situación que nadie era previsor de que iba a ser así, y estar a estas alturas que podemos estar saliendo en casa y por lo menos en esta zona con el menor número posible de fallecimientos. Hace 2 meses fue duro ver la situación y era difícil ver esperanza en el futuro.
Bueno, ahora yo creo que un poquito de esperanza vamos teniendo. Sabemos que está negro, pero que entre todos hay que remar, y espero que les vaya bien, que nos vaya bien a todos, que estamos todos juntos y que podamos sacar esto adelante. César, gracias por estar con nosotros y suerte.
Muchas gracias a vosotros. Insistimos, con prudencia, esto tiene mucho recorrido, pero estamos en el camino.
Presume de sonrisa con Clínica Dental Robustillo. Llevamos 30 años ofreciendo una solución a todo tipo de tratamientos para conseguir esa sonrisa sana y bonita. Endodoncia, implantes, ortodoncia, prótesis, estética dental, y todo con una atención personalizada y profesional. Disponemos de TAC Dental y de un equipo de radiología de última generación, unidad Plameca 3D, que te hace un estudio detallado y con una mínima exposición de radiación. Clínica Dental Robustillo, centro innovador en ortodoncia invisible, avalada por la Sociedad Española de Ortodoncia. Sistema Invisalign. Corregimos tu boca de manera invisible. Estamos en Burela, en Avenida Arcadio Pardiñas, 161. Infórmate. Llama al 982-58-1041.
Costa Viva.
Seguimos segundo tramo de Costa Viva cuando pasan 20 minutos de la una del mediodía y vamos a estar contigo hasta las dos contándote esas noticias que marcan la actualidad en esta jornada de hoy. Noticias entre las que hablamos de la curva del coronavirus que sigue bajando en nuestra provincia. Tenemos hoy 6 casos menos que ayer. Ahora mismo en toda la provincia de Lugo hay 63 personas con coronavirus, casos activos y detectados. 63 en toda una provincia, lo cual es un dato fantástico. Y bueno, no es fantástico, sería fantástico si fuera cero, evidentemente, pero es un dato muy positivo porque evoluciona favorablemente hacia abajo. Claro, el problema es que hemos descubierto que el estudio de Seropero de Valencia de la Xunta de Galicia nos dice que no estamos nada inmunes, porque como ha habido más o menos poco contacto con el virus, la inmunidad en Galicia es del 1,15% y de hecho en nuestra área sanitaria, en la Mariña Lucense, es del 0,79%. La inmunidad, 0,79%. Es un porcentaje muy escasito. Se podría hablar de que hay un número de 2.488 personas inmunes. 2.488 personas inmunes, con lo cual la mayoría estamos bastante expuestos. Significa que tenemos que tener cuidado, respetar la normativa, el alejamiento social, sobre todo pues cuando vengan gentes de fuera o nosotros vayamos fuera, que también es otra situación, que también nos movemos o podemos movernos o podremos en un futuro. Y por lo tanto, pues mucho cuidado, el lavado de manos exhaustivo como siempre, la distancia social y la mascarilla, que desde hoy es obligatoria. No todo el mundo tiene dinero para mascarillas, pero la Xunta de Galicia tiene un servicio, un pack de 3 mascarillas que se reparten en farmacias para aquellas unidades familiares que lo están pasando peor, las familias vulnerables. Lo explica el delegado territorial, José Manuel Balseiro.
Ahora que o Goberno Central obliga a usar mascarillas en espacios públicos pechados e tamén na vía pública, sempre que non sexa posible guardar a distancia de 2 metros, é importante lembrar para todos aqueles que non as recolleron que continúa activa a iniciativa da Xunta de reparto de mascarillas nas farmacias. Trátase dun pack de 3 mascarillas cirúrxicas que se distribuyen de xeito gratuito para a poboación máis vulnerable, aqueles que teñen a aportación cero no pago de medicamentos e os pensionistas con rendas inferiores aos 18 mil euros. Para recollelas, os beneficiarios ou outra persona na súa representación terá que acudir á farmacia ca tarxeta sanitaria e o farmacéutico encargarase de comprobar no sistema se as personas son beneficiarias de esa entrega gratuita e dispensaráselle as mascarillas.
Bien, esa entrega gratuita es para aquellas personas que tengan aportación cero en el pago de medicamentos o también los pensionistas con rentas inferiores a los 18.000 euros. Hay que ir con la tarjeta sanitaria. Si no pueden ir en persona, que manden a una persona en su representación y que vayan con la tarjeta sanitaria. Se les da un pack de 3 mascarillas o mascarillas quirúrgicas. Recordamos que sí, son las desechables. Teóricamente duran entre 2 y 4 horas puestas, sobre todo cuando uno está utilizándolas de forma seguida, habitual y es personal pues de farmacia, de atención al público o lo que sea. Si usted va a salir a la calle, al supermercado y va a volver a casa, pues se pone la mascarilla, vuelve a casa y probablemente la reutilice. ¿Por qué? Porque cuestan 0,96. Y si tenemos que tirar la mascarilla todas las veces que lo usamos, no ganamos para mascarillas, y está clarísimo. También se intentan implementar medidas, ya hemos visto, desde el gobierno central para que las fábricas textiles diseñen mascarillas reutilizables, de las que les vayamos cambiando el filtro, y bueno, pues que nos salga un poquito más barato, porque no ganamos para mascarillas tampoco, ¿eh? Pero póngansela, que es importante. Y hoy obligatorio. Y no es una broma, porque las fuerzas de seguridad tienen orden de, primero, apercibir, informar y si no multar, proponer sanción, que es lo que hacen, pero proponen sanción. De hecho, desde el Ministerio del Interior les han dado órdenes a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que informen a los ciudadanos de la obligatoriedad de cumplir esta orden de sanidad y en caso de que decidan que no las quieren llevar, que no se las quieren poner, que incumplen, pues multa al canto, ¿de acuerdo? Desde el inicio del estado de alarma, y van 65 días, el conjunto de cuerpos policiales han superado el millón de propuestas de sanción por incumplimiento de las restricciones y órdenes reguladas del gobierno para prevenir el contagio del coronavirus. Que muchas de ellas quizá luego queden en nada, que se puedan recurrir, bueno, pero no todo el mundo las va a recurrir, ni tiene ganas, ni tiempo, ni se va a meter en esos trámites ni papeleos, con lo cual la sanción ya estaría puesta. Hacemos un alto en el camino para recordarte el pronóstico meteorológico y la situación del tiempo. Del tiempo, no del tráfico.
El Hotel Palacio de Cristal llama a tu puerta. Primero, para decirte que gracias por tu responsabilidad todo este tiempo. Y segundo, para avisarte de que puedes pedir toda la carta directamente de nuestra cocina a tu casa. Menú del día, churrasco, raciones, arroces y paellas. También bebidas. Tú pide y nosotros lo hacemos. Llama al 982-585803 para que disfrutes de tu comida o cena como si estuvieras aquí. Seguro que muy pronto estaremos recibiéndote en el Hotel Palacio de Cristal para poder darte todo lo que le pueda faltar a esas bolsas de comida diaria. Mantenemos todas las medidas de distanciamiento e higiene sanitaria por ti y por nuestro equipo. Llama al 982-585803 y olvídate de cocinar. Hotel Palacio de Cristal, en Burela.
Tenemos el día bueno, arriba de 21 grados de temperatura, cielos despejados, algunas nubes altas, dispersas. En principio va a quedar así también la tarde, con viento del nordeste, pero débil. Luego por la noche cambia a suroeste ese viento. Mañana tendremos los cielos más despejados por la mañana, con algunas nubes altas, pero a partir de la tarde ya nos dan cielos cubiertos durante la tarde y la noche, con viento débil y variable también mañana y temperaturas otra vez elevadas. Mañana 15 grados de mínima, 22 grados de máxima. Luego de cara al fin de semana tendremos ratos de nubes y claros, otros cubiertos y bastante nordes. Todo el fin de semana va a estar soplando el nordés y a ratitos moderado. Baja ligeramente las temperaturas. En cuanto al tráfico, se circula sin problemas por la Mariña Lucense, por el Occidente Asturiano, también por la Autovía del Cantábrico. Hablamos hoy también de Mariña Lucense y Occidente Asturiano, de pasos, de fronteras, de límites geográficos, de comercio. Enseguida vamos a tratar ese tema también con el presidente de ACISA, de la Asociación de Comercio de Ribadeo. Hace un ratito, al inicio del Costa Viva, escuchábamos también la opinión de César Álvarez, el alcalde de Vegadeo. Él está de acuerdo con que se eliminen esos límites interprovinciales e intercomunitarios, en este caso. ¿Por qué? Pues casi somos todos de la familia. Es como si todos fuéramos uno. Los asturianos y los gallegos, al fin y al cabo, llevan mucho tiempo conviviendo y es algo natural. Aunque el alcalde de Vegadeo lo que dice es, bueno, que sí, que nos gusta estar mezclados y ir a vernos unos y otros, pero que, claro, él tiene que apostar por el fomento en su comercio local y, de hecho, desde el comercio local le insisten en que es importante que se siga apoyando Vegadeo para que salgan adelante, que estamos todos en una crisis económica dura. Luego hay otros ayuntamientos que también, bueno, pues están a favor de que se pueda pasar de un sitio a otro, como por ejemplo Taramundi, que quizá Taramundi no venga tanto para acá, vengan más los de Castropol, los de Vegadeo, los de Tapia, que están más cerca, pero bueno, consideran que esto de las fronteras, pues sí, es un poquito delicado. Ellos, en su caso, lo que hacen es ir a Pontenova. Normalmente en el tema fronterizo van a Pontenova para realizar algunas cosas, como por ejemplo gasolina para el coche, o la gasolinera de Pontenova. Taller. César Villabrille, el alcalde de Taramundi, dice que, claro, que ellos lo hacen así. Y vamos a emitir ahora un extracto de con la conversación que hemos mantenido con él. Señalaba que siguen haciéndolo así, que bueno, que no han tenido problema por ahora, que total están al lado.
Yo creo que sí, que hay gente que siempre que puede tener incluso segunda residencia o necesite por algún tipo de compra determinada, pues pasar. Eso, bueno, sería bueno que se pudiese circular, porque bueno, ahí los sobre todo a los concejos limítrofes, ¿no? Aquí nosotros pues hay cosas que aquí a Pontenova pues es lo más cercano, por ejemplo para gasolinera o para un taller mecánico, una cosa así, pues es lo que más nos lo que más falta nos hace, ¿no?
Y en caso de que fuerais antes a lo mejor a echar gasolina a Pontenova, ¿ahora qué tenéis que hacer?
Bueno, de momento estamos yendo y la verdad es que yo aquí no tengo constancia de que haya habido sanciones por hacer este tipo de cosas justificadas. Otra cosa es que vayas pues para ir a pasear o cosas que no tengas necesidad de hacer. Pero bueno, yo la verdad es que no tengo constancia de que haya habido sanciones por temas de ir al taller o ir a poner combustible o cosas necesarias, digamos.
Bueno, también las fuerzas del orden público entienden la vida aquí, porque trabajan aquí, lo ven, o sea que entenderán ese tipo de tránsito, digo yo.
Bueno, yo sí pienso eso, yo pienso que cuando estas cosas que tiene que imperar un poco la sensatez de la persona, de la Guardia Civil o policía, lo que sea, que te paren un poco la situación, pues oye, para mudar una gasolinera vas a echar gasolina, pues lo lógico será que no te sancionen. Bueno, pues yo creo que hasta el momento creo que ha sido así, que no hubo problemas.
Bueno, pues Ahí esa es parte de la conversación que mantenía con César Villabrille. Por el momento no hay problemas si les queda más cerca a Pontenova que otros puntos igual. Es eso, que en esta comarca pues estamos moviéndonos de manera natural y es lo lógico además, y lo que llevamos haciendo años, y hay algunos servicios que se van haciendo de un lado a otro. Igual uno viene el dentista aquí o viceversa. Es normal, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver si poco a poco también nos permiten, ya oficialmente también, dentro de estos reales decretos que se van sacando, si ya nos permite el BOE pasar entre provincias, entre comunidades, que estamos en la misma fase, y es lo que solicitaba al fin y al cabo el alcalde de Ribadeo, también lo había solicitado el de Vegadeo, y se ve como algo bastante natural por parte de otros alcaldes. En cuanto a Taramundi, resulta que no han tenido ni un caso de COVID, claro, para ellos muy bien, pero la precaución está ahí.
No, de momento en toda esta comarca, nada, no tenemos una de Taramundi, la zona de Osco, ni San Tirso, nada. La comarca, la verdad es que la incidencia del coronavirus fue nula o mínima. Bueno, ahora a ver qué pasa.
Claro, y de hecho les ponían como ejemplo en el Principado como zonas, los Oscos, Taramundi, que no habían sufrido ese contagio, que estaban ahí impolutas respecto al virus, pero claro, el turismo es muy importante.
Pues la verdad es que aquí la gente, bueno, pues hay cierta incertidumbre a ver de cómo empieza esto ahora que se abra, pero bueno, también necesitamos que nos visite gente porque, bueno, somos un concejo turístico donde tenemos mucha artesanía que dependemos mucho del turista, ¿no? Yo creo que no tiene por qué pasar nada si las cosas se hacen bien, si se respetan las distancias. Entonces, se llevan bien las recomendaciones de sanidad, no tiene por qué pasar nada. Y además, pues las rutas, nos estamos masificados, las rutas pues se pueden perfectamente hacer sin respetando las distancias. Los hoteles y las casas pues son no son grandes complejos donde puede estar masificado. Aquí se pueden respetar las distancias, tanto a la hora de los desayunos como las comidas, como, o sea, yo creo que no tiene por qué haber ningún problema.
Bueno, pues piensan que no tiene por qué haber problema y además sería necesario, sería importante. El turismo es importante y también mueve la economía y hay también un cierto movimiento de interés hacia venir a estas zonas, porque son naturales, hay bastante más dispersión, es más agradable, más sano, natural, sostenible. En fin, como por ejemplo decía Mayra García, la alcaldesa de Trabada, que claro que esto ha sido una crisis global, mundial, que es muy importante, muy grave, pero que quizá esto pueda beneficiar a estas zonas rurales y Trabada pues apuesta por ello.
Nos, de logo, que creemos é que o sucedido, que non deixa de ser pois unha crise mundial, é unha crise sanitaria, para o rural se pode voltar en oportunidades, no sentido de que, obviamente, pois en Trabada, por a capacidade de aloxamento, pois non é un turismo de masificación, non? Por lo tanto, eu creo que, dende logo, pois seguramente haxa moitas familias que se estén planteando en facer un turismo pois máis de natureza, menos masificado, e sin dúbida, pois Trabada é un destino que ofrece todo iso. Estábamos a piques de abrir un pequeno albergue de 7 prazas en Sante. Vamos a seguir pois apostando polo turismo de natureza, mantendo en bon estado pois as rutas de senderismo. E agora, visto que, bueno, pois as axudas de a Xunta de Galicia, tanto de cultura como de turismo, se suprimiron precisamente derivado desta crise, e os concellos pois non vamos a obter esa financiación para desenvolver novos proxectos, o concello vai a incluir no plan único da Diputación Provincial de Lugo a musealización para a rematar o Museo de Rocha, e así pois ter tamén pois unha oferta cultural e turística máis no noso concello que contribúa pois a atraer xente.
Pues importante, como vemos, la apuesta turística, estamos en ello, llega el verano y hay que estar preparados para recibir a los que puedan venir, por el momento quizá pocos, porque todavía hay otras provincias u otras comunidades que no van en al mismo ritmo que nosotros, están en fases más atrasadas, porque ellos están saliendo más tarde de la situación de la crisis sanitaria y les está costando más porque también fueron más asestados por el virus. lo sufrieron bastante más. Pero el turismo se quiere potenciar. De hecho, desde la Diputación de Lugo también están en ello, trabajando por ese turismo. Y en las últimas horas se ha incluido a la Diputación de Lugo y lo que ofrece, evidentemente, en la red de destinos inteligentes para ver si podemos reactivar el turismo y el turismo provincial. De esto nos habla Pilar García Porto.
Para o Goberno da Deputación de Lugo, entrar na rede estatal de destinos turísticos intelixentes foi unha aposta clara, porque estamos convencidos de que a estrategia turística que plantexa, baseada na gobernanza, na sostibilidade, na accesibilidade, na innovación e na tecnoloxía, é fundamental para impulsar o turismo na nosa provincia e aínda máis no actual contexto de crise sanitaria, para resultar atractivos para o visitante da nova realidade social. Na Deputación estamos traballando nese sentido para reforzar Lugo como un destino seguro e de calidade co fin de contribuir á reactivación do sector, porque temos a sorte de contar cunha provincia que ten moitos valores para atraer a visitantes na actual situación, como o turismo de natureza, o turismo rural ou a enogastronomía, un tipo de turismo que ofrece moitas alternativas para disfrutar en familia, en parella, en solitario ou en grupos reducidos. E todo isto de impulsar o turismo na nosa provincia querémolo facer acompañando tamén os profesionais da hostelería e do turismo para que poidan ofrecer establecementos seguros, e cremos que entrar na rede de destinos turísticos inteligentes servirá, sen dúbida, para afianzar estas fortalezas da nosa provincia e, polo tanto, axudar a relanzar o turismo e facelo dun xeito máis eficaz e estable.
Aí estamos, como provincia, la red de destinos inteligentes, en la última conferencia que se celebraba vía telemática en las últimas horas, presidida por la ministra del ramo, por Reyes Maroto, se daba el ok, el visto bueno para que se incluyera a la Diputación y su oferta turística, con lo cual ahí vamos en PAC toda la provincia. A ver qué tal se da. Pasan 37 minutos de la una del mediodía. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y hablar también de esos límites provinciales de Asturias, Galicia, en concreto del occidente asturiano de Ribadeo, y de qué le parece al comercio de Ribadeo la solicitud que ha hecho el alcalde Fernando Suárez, además de también, bueno, ver cómo les está yendo estas dos semanitas de inicio de comercio.
Y estoy aquí.
Ya estamos de vuelta, con todo preparado para atenderte. Merca Nonoso Comercio.
Estoy aquí.
Volvemos con forza e precisamoste. Compra na Mariña. Compra nos nosos.
Yo estoy aquí.
É unha mensaxe da FECAM, Federación de Comercio a Mariña. Grazas por esperarnos.
Restaurante La Solana ya tiene abierta su cocina para que hagas tus encargos para llevar. Arroces, pescados y otros platos que puedas solicitarnos. Durante estos días disfrutarás de una promoción especial en nuestros arroces para llevar. Arroz caldoso con bogavante, paella de mariscos, paella mixta, arroz con langostino a la gallega, arroz con bacalao. Y por cada dos raciones te obsequiamos con una botella de blanco albariño Burgans de las bodegas Martín Kodax. Llámanos al 982-128-835 o a través de nuestra web o Facebook. Restaurante La Solana, en el muelle de Ribadeo.
Vamos a hablar de este tipo de medidas con el presidente de ACISA, la Asociación de Comercio de Servicios Autónomos, Francisco Iriarte. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Buenos días, buenos días.
Bueno, a ver, esta iniciativa, la más reciente en el tiempo, la de que vengan los asturianos a comprar aquí, bueno, tú, si no me equivoco, también eres asturiano, ¿no?
Sí,
históricamente esto ha sido tan estrecho que no sabemos muy bien dónde está el límite, quién es gallego y quién es asturiano, ¿no? Ver, ¿qué te parece?
No te acordarás, pero antes del puente ya veníamos en la lancha del pasaje.
Claro, sí, señor.
Porque venir por Vega de Vera era muy complicado. A ver, para nosotros es importantísimo el flujo de los vecinos de Asturias. Para nosotros es de un 60% aproximadamente. Te estoy hablando de la última vez que hicimos un cálculo por códigos postales. Estamos hablando de septiembre del año pasado. O sea que el 60% representa muchísimo en estos tiempos que ya la cosa está como está, pues que no puedan venir los asturianos es muy complicado. Lo que hizo ayer el alcalde Fernando, pedir la celebración de gobierno, que pudiéramos unirnos, pues me parece una cosa normal. Nosotros llevamos pidiéndolo, todas las reuniones que tenemos con el delegado de la Junta de la provincia de Lugo, lo llevamos pidiendo desde que se pudo, desde el principio, porque es que para nosotros es indispensable. Aparte de eso, hay que tener en cuenta que tanto la provincia de Lugo como la de Asturias están en unas condiciones inmejorables. Ahora mismo no somos problemáticos por ninguna parte. Aparte de lo que lo necesitamos, que vengan a vernos, claro.
Claro que sí. Y además de que vengan y se dejen el dinero, también que vengan con un poquito de alegría, que siempre hemos convivido, ¿no?
Sí,
no solamente
sí,
por la cartera.
Y ver gente, verdadero que ya necesitamos, aunque sea con la distancia de seguridad, aunque sea de la manera que sea, lo necesitamos como agua de mayo. Son tiempos muy complicados para todos, para el comercio, para la hostelería, para todos, para todos.
De hecho, para la hostelería, desde el ayuntamiento han tendido la mano, han relajado un poquito esa presión fiscal y dejan ampliar un poquito las terrazas hasta más o menos donde se puede. ¿Os parece bien, no?
Sí, sí. Bueno, vamos a ver, tuvimos varias reuniones con ellos. De verdad que de todas las veces estaban por la labor de ver cómo hacían. Era complicado, no era sencillo, porque aquí hay una ordenanza de terrazas, pues tuvieron que derogarla, lo hicieron como pudieron legalmente, porque no es fácil con tanta premura, pero bueno, ahí estuvieron, hicieron todo lo que pudieron, están dispuestos a permitir hacer más grandes las terrazas donde se pueda, quiero decir, incluso topando locales uno al lado de otro, locales que no están, o casas, ¿no?, o lo que sea, pidiendo permisos, están dando licencias, nos dejan ocupar una serie de plazas de aparcamiento, que no tenemos muchas, ya lo sabemos, pero es que son casos muy especiales, y yo creo que es mejor que un establecimiento pueda poner dos mesas en una plaza de aparcamiento casi que aparque un coche. Hay que darle un poco de vida a los establecimientos. Ten en cuenta que están con un 50% de capacidad de terrazas, y bueno, para vivir un local con eso no se puede. A partir del lunes ya tendremos el 40 de interior de bar, pero tampoco es mucho, porque no se pueden ocupar las barras, solo son gente sentada, tenemos locales, muchos locales muy pequeños, entonces es muy complicado ya que puedan abrir. Que sea rentable, complicado, pero que puedan abrir también complicado, es que se junta todo. Entonces, pues oye, desde aquí a dar las gracias al concello porque nos permitió todas estas cosas, y a mayores, gente que no había pedido licencia para terraza, pues ahora tiene la opción de hacerlo también, si hay posibilidades de hacerlo.
¿Cómo están yendo estos días de comercio?
Bueno, a ver, los días que fue por cita previa, mal, vamos a ser serios, mal. Una visita, dos visitas, bueno, una cosa, muy poco. Ya ahora, con el comercio abierto, un poco mejor, pero bueno, es que no llega, es muy poco. Por eso nos inclinamos, porque o podemos movernos, o podemos andar y que venga la gente que quiera visitarnos, o algo hay que hacer. Es muy poco, porque seguimos con muchas restricciones, tenemos miedo, no sabemos lo que va a ocurrir. Es que todo es muy complicado y se junta todo. Perder la campaña de Semana Santa, las comuniones, eso es terrorífico. La incertidumbre que tenemos con qué va a pasar en verano. A ver, si nosotros somos serios, pues hay que acordarse que aquí el turismo, no todo, pero una gran mayoría viene de Madrid. Madrid sigue en zona cero. No sé cómo va a ser. Salimos de algo muy complicado y yo creo que nos metemos en algo que no sabemos cómo va a ser.
Este año casi está perdido, hay que contar que al menos se aguante y no se pierda el siguiente, hay que intentar no volver a caer.
Yo lo sé, es que ya lo que veo es que casi abrir hoteles, abrir bares pensando en el verano es muy complicado, muy complicado. Hay que abrir porque hay que andar y tenemos que empezar a movernos, pero beneficios no vamos a tener este año, seguro. Ajá. Yo solo pido no tener muchas pérdidas.
Claro. Bueno, complicado para el que abre y complicado para el que quiere venir. Algunos quieren venir y no pueden. Otros a lo mejor vienen y tampoco sé si vamos a recibirlos bien o no, porque también hay mucho miedo a los que vienen de ahí abajo. Claro, es un arma de doble filo, ¿eh? La gente tiene miedo.
Sí, es que lo estoy notando. En la calle hay gente, porque tienen el juego, cuando vengan los madrileños nos van a contaminar a todos. Es que, a ver, eso lo viste tú igual que yo, seguramente.
Claro, mil veces. ¿Eh?
Es que, claro, entonces, pero vamos a ver, nosotros tenemos que pensar que si, si pasan de la 0 a la 1, pues oye, es que es por algo, y si pasan a 3, es que la cosa va bien. Tenemos que respetar las distancias, ahora bueno, poner la mascarilla, todo lo que nos dicen, hay que ser respetuosos con lo que nos piden y tenemos que cumplir la normativa rajatabla. Eso es importantísimo para no tener problemas. Sí, sí. Tenemos que empezar a ser serios, nosotros somos como somos, nos gusta salir de vinos en grupos grandes y tal, pues a lo mejor tenemos que salir de vinos en grupos más pequeños. A ver, tenemos que ir adaptándonos a la que dicen ahí nueva normalidad, que yo no sé la que va a ser, pero bueno, ya se va viendo algo.
Bueno, de todos modos yo creo que será temporal hasta que consigamos una vacuna, un remedio y cierta
recuperación de vida. Y la conseguimos rápido, porque cuanto primero la consigamos, primero volveremos a lo nuestro.
Hay que pensar en positivo. Y luego, bueno, en cuanto a material sanitario, desde ACISA han hecho ahí un esfuerzo también con colaboraciones, ya sea de la Junta, ya sea de la Sociedad de Veteranos, y yo creo que han repartido a todo el mundo gel hidroalcohólico y mascarillas.
Vamos a ver, hay que tener una cosa más. Somos una asociación, éramos 160, hemos aumentado creo que 7 socios, o tenemos otros 6 o 7 cubriendo los papeles, la gente se está volcando. Yo creo que desde que nos juntamos todos, que será mucho más fácil combatir esto y conseguir cosas. Entonces, a través de la Junta conseguimos una serie de geles, una serie de información, paneles de información, tiros del suelo y varias cosas. Aparte de eso, los veteranos hicieron una colaboración que hay que acordarse de ellos. Es verdad que todo el comercio y la hostelería de Ribadeo colabora con ellos cuando hacen el torneo, pero ellos se acordaron de nosotros cuando estábamos apurados. Hicieron ya dos donaciones de... Primero hicieron una donación de un tipo de mascarillas que son lavables y ahora hicieron otra donación a mayores de las quirúrgicas desechables. Y están ahí para lo que necesitemos y van a participar en campañas de todo lo que sea necesario. Tuvimos suerte, vamos a decir, en muchas cosas, en otras no, porque por ejemplo los guantes de plástico que tenemos comprados no acaban de llegar, pero bueno, llegarán un día, a ver cuándo llegan. Pero tenemos que pensar que los negocios de Ribadeo, si es de ACISA, no lo sean, somos todos de Ribadeo, entonces vamos a echarnos una mano. Entonces, si alguien de Ribadeo, aunque no sea socio de ACISA, no nos importa, si tiene una necesidad o una consulta, lo que sea, que nos lo pida. Y si nosotros tenemos material, se lo vamos a proporcionar.
Pues claro que sí, ahí tendiendo la mano.
A ver, es que hay que, o vamos todos juntos o no vamos. Es el bombe, esto, yo creo que estamos en este punto.
Es perfecta, esa es la actitud. Y una última, ya claro, de paso también desde ACISA, hacen campaña de captación de socios, si quieren, pues acogidos son, ¿no?
Claro, a ver, nosotros nos están diciendo, ¿y qué hay que hacer? ¿Y qué hay que hacer? Bueno, pues aprovechamos y hacemos una pequeña campaña diciendo, mira, nosotros te ofrecemos esto, si estás con nosotros puedes tener toda esta serie de cosas gratis, promociones, lo que sea, lo que podamos hacer. A ver, es que ahora mismo ACISA estaba más, hacía ofertas, pues hacía actuaciones, hacía eventos de todo tipo. Yo creo que ahora no es el momento de hacer eso. Uno, no se puede, y otro, lo que tenemos es que ayudar a la gente que va a abrir, que no tenga más gastos. Entonces las cosas estas que te obligan a tener de recomendaciones, obligaciones, guantes, geles y tal, bueno, pues si podemos proporcionarlos, el dinero que íbamos a invertir en una actuación o en un evento, pues lo invertimos en esto. Y yo creo que por lo menos abres tu tienda y no tienes que gastar dinero, pues mejor que mejor, ya hay que gastar bastante.
Bien invertido está, sí señor. Sí. Pues Francisco Iriarte, presidente de ACISA, esperamos que vaya muy bien, que no tengamos muchas pérdidas, si tenemos alguna ganancia ya vamos, fiesta.
Yo solo digo no perder, ¿eh?
A luchar. Gracias, buenas tardes.
A ti, muchas gracias.
Desde Centro Clínico Ribadeo queremos trasladar a nuestros pacientes y a los que lo puedan ser en el futuro que hemos reanudado la actividad con todas las medidas de seguridad y protección para que puedan sentirse seguros en nuestras instalaciones clínicas. Desde este momento pueden solicitar cita para sus consultas a través de los medios de siempre, en el 982 10 64 10, en nuestra web o en el mail info@ccclinicoribadeo.com. También queremos comunicarles que hemos firmado un convenio de colaboración con Analiza SL, Laboratorio Especializado de Madrid en test para detección del COVID-19. Disponemos de las diferentes pruebas test. Consulten el protocolo, previa cita y precios. Gracias por su confianza.
Os primeiros anos dos teus eucaliptos son a clave para o seu futuro. E para axudarche despois dos seus primeiros 12 meses, desenvolvemos Crecentor, o único abono con todos os nutrientes para que aumente o seu crecemento e sexa máis rentable. Agora, ante os difíciles momentos que estamos pasando, non te preocupes, levamos cho a casa. Só tes que chamar o 639-66-7520. 639-66-7520. Máis información, crecentor.com.
Seguimos 10 minutos para las 2 de la tarde, después de esta agradable charla también con Francisco Iriarte de Acisa de Ribadeo. Seguimos hablándote de Ribadeo y hablamos de Ribadeo con notificación del ayuntamiento ribadense, es decir, del alcalde. ¿Por qué? Bien, pues porque ya tienen los cartelitos, los primeros títulos de aforo máximo permitido, los comercios y locales hosteleros, los que solicitaron que se les realizara ese cálculo. Recuerdan que el ayuntamiento se había puesto a disposición de los locales para calcular cuál era el aforo. Bueno, ya tienen los primeros títulos. Es un cartel plastificado, se les entrega y tiene que estar colocado en un lugar visible, a la entrada del establecimiento, para cumplir con la normativa vigente. Lo cuenta el alcalde, Fernando Suárez.
Desde o Concello de Ribadeo estamos facendo entrega no día de hoxe e a través da policía local da primeira remesa de títulos de aforo máximo permitido, que é o que todos os establecementos, señan comerciais, señan de hostelería, de restauración, etc., teñen que ter de maneira obrigada sempre visible a entrada do establecemento, non? Para o cal, a partir dese aforo máximo, é o porcentaxe que hai que calcular coas normativas ou coas instruccións que o goberno do Estado, en función das fases de desescalada nas que nos vamos ir vendo sometidos nos seguintes días, terán que controlar. De aí que, sin prexuicio de que estas cartulinas hai que poñelas de maneira definitiva sempre, porque así o manda a lei, nosotros desde o Concello quixemos facilitar esta operación, tanto a operación de cálculo como a emisión e impresión do propio título de aforo, para que lle seña máis doado a todos os titulares dos establecementos. Polo tanto, quédame volver a insistir en todas aqueles titulares que aínda non o fixeron, que aínda non o pediron, que o fagan dunha maneira cómoda a través dunha declaración responsable que está colgada na nosa páxina web, un modelo normalizado, que non lo manden por correo electrónico asinado, e desde a Oficina Técnica Municipal calcularase o aforo máximo e entregaremos yo para que, a ver si nos próximos días todos os comercios en Ribadeo, todos os bares, todos os restaurantes teñen este aforo máximo, para logo que a ciudadanía, pues as forzas de orden saiban, según as normativas de aplicación en cada caso, cale a porcentaxe máxima de persoas que poden estar dentro dun local.
Bueno, pues toda ayuda siempre es necesaria y viene bien. Enseguida te hablamos también de otros asuntos relacionados con Ribadeo, pero antes te damos cuenta de una noticia de última hora de la Guardia Civil, que nos notifica que ha inmovilizado un vehículo articulado en Aponte Nova porque constituía un riesgo para la seguridad vial. Ocurría este fin de semana cuando lo inmovilizaban un vehículo articulado que resulta que iba bastante más rápido de la cuenta. Estaba pasando por una zona en la que la velocidad se encuentra limitada a 50 kilómetros por hora, iba a 86. Pero además, este vehículo, insistimos, un vehículo articulado, llevaba la mayor parte de los neumáticos, tanto de la cabeza tractora como del semirremolque, con serias deficiencias, que eran grave riesgo para la seguridad vial, y también, entre las deficiencias, una de las ruedas tenía un agujero, un orificio de grandes dimensiones en la llanta. Esto hizo que inmovilizaran el vehículo hasta que subsanaran estas deficiencias y, por lo tanto, no le permitieran circular. Desde la Guardia Civil recuerdan la importancia de esos elementos de seguridad activa que ayudan a minimizar en la mayor medida posible los accidentes. Así que eso se llevó a cabo en Aponte Nova este fin de semana. También nos sirve para recordarte que desde la Delegación de Gobierno, el delegado Javier Losada ha insistido en que tengamos más cuidado. Porque, claro, los tres primeros meses del año los índices de siniestrabilidad fueron mucho más positivos que los tres primeros meses del año pasado. Pero también hay que destacar que no nos hemos movido, con lo cual ha habido menos siniestralidad. Había como 18 accidentes menos, según detallaba Losada. Así que ahora que todo el mundo ya está en movimiento, se le solicita que tengan un poquito de cuidado y que vayan con mucha precaución, porque sí que se está notando a nivel de tráfico. Le pide Javier Losada a los conductores responsabilidad al volante. los datos de siniestralidad muestran un descenso de 18 víctimas con respecto a los tres primeros meses del año pasado. Pero ya saben que pues eran unas condiciones muy diferentes, no se ha circulado y por lo tanto las cosas han cambiado bastante. Hablamos de Ribadeo, que te decíamos que íbamos a seguir hablando de Ribadeo y de negocios. Resulta que, bueno, pues ya sabes que la gente ha empezado poco a poco a incorporarse a sus trabajos, trabajo digo presencial ya, ¿y qué hacemos con los niños? ¿Qué hacemos con los niños que no tienen cole y están en casa? No se les puede abandonar ni en casa ni en la calle. Claro, es que los niños hay que hacer algo con ellos, los hijos. Padres y madres desesperadas llaman a las ludotecas, por ejemplo, para ver cuándo abren, porque las necesitan perentoriamente. Eso es lo que nos cuenta, por ejemplo, María Novo, la responsable de la ludoteca Consentidiño, que les llaman y, claro, no pueden hacer nada. Es que ellos no pueden abrir, pero se necesita por conciliación.
La verdad es que a partir de 2011, cuando empezó un poco a andar todo esto, no paramos de recibir llamadas nas que nos amosan a súa preocupación pola conciliación. Nos, de momento, non podemos abrir, aínda que como centro privado necesitamos abrir canto antes, pero, bueno, para iso precisamos a autorización das autoridades competentes.
E, además de necesitar las autorizaciones desas autoridades competentes, necesitan un protocolo.
O que máis nos surxe é a elaboración de un protocolo. Un protocolo que garanta a seguridade dos usuarios e das usuarias. Sabemos que non é sinxelo, máis cando os destinatarios son un colectivo tan delicado como da infancia. Nos, de momento, pola nosa banda, estamos a traballar na adaptación dos nosos espazos, estamos programando diferentes tipos de actividades no que pues, o contacto non sexa tan directo, aínda que, como ben dís, o contacto é inevitable, sobre todo con os máis pequenos e con as máis pequenas. O noso que estamos, pois eso, dentro das nosas posibilidades, pois eso, pois a separación dentro do espazo de Consentidiño, pois intentar facer diferentes espazos nos que se poidan pois mover os nenos e as nenas. Sobre todo o noso interese é eso, evitar o máximo contacto, pero como ben dixen, pois ese contacto vai ser inevitable. Por eso que o que a nos nos surxe que dende a consellería ou dende a nos digan como debemos levar a cabo todo isto, que elaboren un protocolo. Sabemos tamén que non é fácil, a elaboración dun protocolo é máis dirixido á infancia, pero nos cando poidamos abrir necesitamos ter todas esas medidas xa adoptadas.
Pues ahí tienen esa necesidad de protocolo, no lo tienen, no pueden abrir, no les dan permiso y además como empresa privada necesitan abrir. Y luego ya las necesidades de las familias, porque en algunos casos se están planteando pedir reducciones de jornada, puede que acaben truncando su única posibilidad de trabajar porque no se puede conciliar, sobre todo si padre y madre están en estos momentos trabajando o en unidades unifamiliares, que hay una sola persona y las ludotecas no abren, los guarderías tampoco y los colegios tampoco están abiertos en caso de edades escolares, lo cual no significa que un cole sea una guardería, pero claro, es un lugar donde normalmente están los niños mientras los padres están en otro lado. El tema es bastante complejo y luego está de por medio la crisis sanitaria, el peligro y el contagio de coronavirus. Es algo que se tiene que estudiar también de forma importante. La conciliación es una asignatura pendiente en todo este país. A ver si poco a poco de esto también aprendemos. Quedan 2 minutos para las 2.
Soy hierbatero, vengo a curar su...
Si somos lo que comemos, ¿tú qué serías? En Alba Vila te enseñamos a comer de forma saludable. Valoramos cada caso de forma individual y personalizada. Retomamos las consultas presenciales en nuestros centros de Burela y Foz. Nuestras tiendas siguen abiertas en horario habitual. Fitoterapia y medicina natural. Alimentación especializada y sin gluten. Alba Vila, dietética y nutrición. Te esperamos.
Soy herbatero.
Y si hablábamos de los niños pequeños, te hablamos ahora de los mayores. En Mondoñedo se han retomado las obras de mejora y de la residencia de mayores. A lo mejor ya para junio se pueden tener terminadas, la primera semana de junio. En este caso son ya obras de mobiliario y alguna sustitución que tenían en mal estado. Y luego a lo mejor, para la semana que viene se pueden empezar con las visitas en las residencias de mayores. Así se lo han transmitido a la responsable de la Asociación Mensajeros de la Paz, que se encarga de coordinar y gestionar la residencia de Mondoñedo, en una videoconferencia con responsables sanitarios esta misma mañana. Ella es Natalia Zabaleta.
Bueno, ellos nos dan unas directrices generales que vamos por fases y luego, claro, cada centro tendrá que adaptar las directrices a la peculiaridad de cada centro. El lunes abriremos los centros, si es posible, a las visitas, a los familiares, pues con cita previa, una prevención.
Y con un poquito de distancia no será posible el abrazo, la cercanía, la caricia, pero se verán y de cerca, si cambiamos de fase y todo va bien. Continúa informado en COPE, a las 2:20 seguimos.